Hola y bienvenidos a la edición del domingo 15 de marzo de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Las historias del crunch en los estudios de desarrollo son bastante interesantes y en el caso de este reporte de Naughty Dog, hasta perturbadoras. Para quienes no conozcan el término crunch, es conocido como la práctica de hacer tiempo extra y sobrecargar los itinerarios de producción para poder llegar a completar un proyecto. Esta práctica es bastante común y se ha llevado a cabo durante tantos años que algunos la creen imposible de erradicar en la industria del videojuego. Mientras que es cierto que para nadie en Naughty Dog es extraña la eterna presencia del crunch, parece estar desmoronándolo de algunos años para acá. Según reporta Jason Schreier, citando a varios trabajadores y ex trabajadores de Naughty Dog de forma anónima, el ahora ya conocido y legendario periodo de crunch que se llevó a cabo para poder completar Uncharted 4 fue la gota que rebasó el vaso. Déjenme les explico. Uncharted 4 A Thief's End es uno de los juegos más atropellados de la historia del estudio, además de uno de los más aclamados, pues el equipo creativo prácticamente reinició todo el juego desde cero a mitad de su periodo de desarrollo de 7 años. Los efectos de este crunch fueron tan severos y se han visto reflejados en todos los proyectos subsecuentes que muchos creen que si no se hace algo al respecto, podría terminar por destruir a Naughty Dog por completo. La forma en cómo se trabaja en el estudio es bastante conocida y abierta en cuanto a su filosofía del crunch. A nadie se le obliga a hacerlo, se les paga bien a quienes decidan formar parte de ello, pero a la vez el perfil de trabajadores que buscan para formar parte del estudio es precisamente aquel que no necesitará que se le invite, antes que prefiera quedarse a trabajar un tanto más para ver su visión, su arte y al final de cuentas el juego terminado. Esto si lo juntamos con la estructura del estudio, que carece de equipos de producción que lleven el organigrama y el calendario de actividades, lleva a que muchas veces se tenga que esperar entre distintos departamentos, antes de ver si lo que un animador hizo no requiere algún retoque después de ser implementado, llevando a horas y horas de tiempo muerto. Por el contrario, algún artista motivado puede sobrecargar su trabajo con diseños, animaciones y toques perfeccionistas que al final de cuentas no serán utilizados o que serán descartados, llevando nuevamente a horas y horas de tiempo perdido o mal aprovechado. También esta falta de equipo de producción puede llevar a cambios que se hacen más porque cierta parte del juego tiene mucho tiempo sin tocarse y bueno, debió haberse retocado o revisado en alguna ocasión, aunque no se necesite. Estos enredos, malos entendidos y a veces falta de apreciación por el trabajo ya hecho han resultado que desde el estreno de Uncharted 4, más del 70% de la fuerza de trabajo de Naughty Dog ahora sean nuevos integrantes, que deberán reemplazar integrantes con muchos años de experiencia y a los cuales tendrán que igualar o superar. Situación en la cual nadie quiere estar, pero si te contratan y eres perfeccionista, cuentas con la receta perfecta para un desastre. Estos problemas se acrecentan todos los días, y aunque muchos piensan que el reciente retraso de The Last of Us Parte 2, que originalmente saldría en febrero y que terminó aplazándose hasta mayo, significaría menos crunch y un calendario de trabajo más relajado, la realidad es que significarán 3 meses más de noches largas, sueño perdido y familia sin ver para muchos de los integrantes del estudio. Algunas de las fuentes que hablaron con Jason pintan una realidad bastante sombría, y aunque no les desean el mal a nadie, creen que quizás si The Last of Us Parte 2 termina siendo un fracaso en alguna medida, pueda ser el punto de inflexión en el que le hace falta caer a Naughty Dog para cambiar su filosofía de desarrollo. Nvidia ha visto cómo grandes se retiran de su servicio GeForce Now, pero hay alguien que todavía los apoya abiertamente, Epic Games. Si bien recuerdan, no han sido las mejores semanas para GeForce Now, pues primero Square Enix, Capcom, Activision, Bethesda y hasta 2K Games les ha dado la espalda, aunque parece que el servicio no esté tan muerto después de todo. Poniendo a su carta más fuerte disponible en GeForce Now, Epic Games asegura que todos los juegos que se publiquen en el Epic Games Store serán compatibles con el servicio de streaming de Nvidia. Según el presidente operativo de la compañía, Tom Sweeney, este servicio representa la oferta más amigable con desarrolladores y publishers hasta ahora y que requiere absolutamente cero trabajo extra. Además, Sweeney asegura que las compañías siempre deberían buscar encaminarse hacia un estado cada vez más saludable de la industria y apoyando servicios como GeForce Now. Aunque Epic Games puso la mejilla al ofrecer Fortnite como su primer título disponible en GeForce Now, cada publisher y desarrollador será libre de aceptar o negar la adición de sus juegos presentes en la Epic Games Store en el servicio de Nvidia. Después de meses de filtraciones y rumores, Activision finalmente revela Call of Duty Warzone. Justo como teníamos bastante tiempo escuchando, este juego gratuito servirá como el modo Battle Royale para Modern Warfare, pero también se ofrecerá de forma separada y contará con dos modalidades. El primero es el clásico modo de batalla campal con hasta 150 jugadores por partida, y el segundo será un modo atraco. Lo interesante del modo Battle Royale será la inclusión de una mecánica bastante única al momento de revivir a los integrantes caídos de tu escuadrón. Esto funcionará más o menos así. Una vez seas eliminado por primera vez, entrarás en el Gulag, donde esperarás a verte cara a cara con otro jugador y así ganar el derecho de ser relanzado al mapa. Si no ganas, igual no significa que vayas a quedarte en el limbo, pues dependerá de tu escuadrón quien deberá completar contratos para poder comprar tu boleto de vuelta al juego. Con crossplay y cross save activado y siendo gratuito, no dudamos que Warzone sea uno de los grandes en el Battle Royale de aquí en adelante. Si creían que cancelar la NBA no tendría efectos colaterales en los videojuegos, piensen de nuevo. Los jugadores de NBA 2K20 se encontraron con una muy mala sorpresa al abrir el modo NBA Today del juego, en donde se toman en cuenta los resultados de los juegos reales, así como otra información de los encuentros para hacer simulaciones. Pero el juego no sabe qué hacer cuando los juegos que estaban programados súbitamente fueron cancelados. Claro que esto se solucionará con alguna actualización que imagino llegará próximamente, pero también podría significar la suspensión de dicho modo debido a que, bueno, no habrá nuevos partidos que tomar en cuenta para su simulación. Mientras que por un lado es increíble que títulos como NBA 2K20 tomen datos de las ligas reales para mejorar la experiencia para los jugadores, también es un tanto curioso cuando la realidad impacta a los juegos de una forma que nadie esperaba. Durante la semana empezaron a aparecer menciones de personas importantes relacionadas con la industria que la noticia de la cancelación del E3 se daría en pocas horas. Y es completamente oficial que el E3 2020 ha sido cancelado debido al coronavirus. De acuerdo a la Entertainment Software Association, la organización encargada del evento, quien anunció lo siguiente: después de una exhaustiva junta con los miembros de las compañías en relación a la salud y el resguardo de todos en la industria, fanáticos, empleados, exhibidores y compañeros de largo tiempo en E3, hemos tomado la difícil decisión de cancelar E3 2020, que estaba planeado para tomar lugar entre el 9 y el 11 de junio en Los Ángeles. Pero la pregunta que nos deja es, ¿qué pasará con todos los anuncios planeados? De acuerdo a la ESA, están buscando una solución para coordinar una experiencia en línea para junio de este mismo año. Y ahora que E3 ha sido cancelado, le toca a los expositores detallar qué harán con sus conferencias. Para muchos será difícil reemplazar la experiencia del E3, ir a un lugar donde todos los que se jacten de ser alguien en la industria estén. Pero con el internet y las tecnologías actuales, para el espectador promedio la experiencia parece que no cambiará mucho. Primero tenemos a Microsoft, quien forma parte de la ESA, aclarando que el E3 siempre ha sido importante para su equipo, y no dejarán que este año pase sin tener nada que se asemeje a lo que hubieran hecho, asegurando que tendrán un evento digital de Xbox, del cual darán más detalles en próximas semanas. Nintendo es el que uno creería más fácilmente se adaptará a la ausencia del evento, pues además de que ya hacen sus Nintendo Direct en distintas ocasiones durante el año, ya no tenían una conferencia tradicional durante E3. De esta forma también aseguran que están considerando distintas formas para interactuar con los fans que no estarán en condiciones de atender en un evento tradicional. Ubisoft se muestra un tanto decepcionado de no poder hacer presencia, pero también buscarán hacer algo de manera de experiencia digital para su comunidad que les permita compartir lo que tenían planeado para el evento. Electronic Arts no ha aclarado por completo si hará algo, pero están evaluando qué se llevará a cabo. Devolver Digital se ha hecho de renombre por sus alocadas conferencias, y se han convertido lentamente en una presencia que todos dan por sentado. La compañía se muestra herida por la cancelación del evento, pero de que tendrán una conferencia que denominan como un Devolver Direct, es algo seguro, pero también quizá tengan algo más debajo de la manga. Por último, el quizá más grande perdedor podría ser Warner Brothers, quienes tendrían su primer conferencia tradicional este año y que ya no se podrá hacer. Al menos eso reporta Kotaku. Lo más importante que tenían para anunciar sería aquello en lo que Rocksteady estaba trabajando, pero que puede ser anunciado por otros medios. No es ningún secreto que GameStop ha estado sufriendo desde hace un par de años, y han contratado al expresidente de Nintendo de América para salir del bache. Junto con un cambio de políticas para su mesa de directivos, quería rodar al director independiente a menos de 10 años y a miembros del comité directivo a un máximo de 5, también agregaron tres grandes nombres a dicho comité. Estos serían William Simon, expresidente operativo de Walmart, James Simancic, presidente operativo de PetSmart, y al expresidente de Nintendo de América, Reggie Fils-Aimé. La tienda espera que con estos cambios se puedan dar las transformaciones que permitirán a la compañía mantenerse en el mercado y asegurar su éxito a largo plazo. Por su lado, Reggie aclara que es importante para la industria que GameStop se mantenga no solo rentable, sino saludable. Uno de los motivos del por qué Overwatch tiene el fandom que tiene es su historia y sus personajes. Y ahora el escritor del juego ha abandonado a Blizzard. Quizá no conozcan al escritor principal de Overwatch, Michael Chu, pero claro que sí conocen a los personajes que ha creado y las historias que ha escrito, pues trabajó por más de 20 años en Blizzard en juegos como Diablo, World of Warcraft, Overwatch y Overwatch 2. Más en específico, muchos de los personajes de Overwatch y sus historias fueron escritas por Chu, tales como la historia Bastet de Ana y el cómic Reflections de Tracer, y se le podía ver constantemente en los paneles de historia y desarrollo de Overwatch durante las BlizzCon. Chu no explicó por qué se retiró de la compañía, pero en su sitio personal explica que Overwatch fue una de las experiencias que le cambió la vida, pues siempre ha pensado que los juegos y las historias que cuentan tienen una habilidad única para acercar a la gente, y en hacer al jugador tomar la perspectiva de quien protagoniza estas historias, hace que la empatía para con ellos y sus dificultades sean más poderosas. Con esto, dice él, es más fácil cerrar las distancias entre las personas de distintas culturas, países y creencias. Y en Overwatch fue capaz de hacer esto de una forma más profunda que en otros proyectos. Ha sabido de algunas personas que se han interesado en aprender otros idiomas, de visitar lugares y viajar a otros sitios para conocer en persona a amigos que descubrieron mientras jugaban y llevar en mano propia la misión de hacer el mundo un lugar mejor. No se sabe aún qué impacto tendrá la salida de Michael Chu en el desarrollo de Overwatch 2, que, si bien recordamos, no tiene fecha de salida anunciada todavía. Pero uno de sus grandes atractivos es precisamente que contará con un modo historia. En CD Projekt Red están trabajando a marchas forzadas para tratar de terminar Cyberpunk 2077, que llegará en septiembre de este mismo año. Pero no por eso significa que no piensen a futuro, y es que ya han decidido que el siguiente juego de la compañía será regresar al mundo de The Witcher. De acuerdo a una entrevista con IGN, el presidente de la compañía, Adam Kaczynski, menciona que ya tienen la idea para un nuevo juego basado en el mundo de The Witcher, pero será un juego de un solo jugador de campaña tradicional, y debido a que ya terminaron con la historia de Geralt de Rivia, estará enfocado en contar una nueva historia con otros personajes. Eso sí, parece que aún falta bastante tiempo para ver algo del juego, y es que la distribución de los equipos de desarrollo en CD Projekt Red es la siguiente. Hay un equipo trabajando en el multijugador de Cyberpunk 2077, otro más que trabaja en su DLC, y uno más pequeño que ha comenzado con el desarrollo del nuevo juego de The Witcher. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria, donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.